En el episodio de hoy, ¿qué hay detrás del accidente y el rescate de les cerdes? Poli Sotomayor y David Ángeles discuten sobre las causas de los accidentes de camiones con cerdes, qué condiciones se suman a sus muertes y la explotación animal mucho antes de llegar al transporte rumbo a los mataderos, qué podemos hacer para evitar que sigan sucediendo y cómo ayudar a quienes ya han sido rescatadas, como la pequeña Aurora. Acompáñanos.
Este es el podcast de Brigada Animal México. Aquí, mientras barres tu casa, preparas tu comida, te trasladas al trabajo o a la escuela o realizas cualquier actividad, podrás escuchar cómo liberar al mundo del especismo. Brigada Animal es un colectivo antiespecista, independiente y colaborativo, formado por decenas de voluntarias que buscamos abolir toda forma de opresión y otorgar dignidad a los demás animales sin distinción de especie. Bienvenida.
Y pues bueno, hoy queremos platicar sobre qué fue lo que hubo detrás del rescate de les cerdes, del accidente que hubo recientemente con les cerdes. Creemos que es un tema muy importante, que hemos visto que en su momento pues un montón de gente se conectó a ver los lives en Facebook, ver qué pasaba, hasta salió en las noticias. Digo, no era para menos, ¿no? Pero que bueno, en otras ocasiones hemos visto que no hay tanto interés de parte del público general, en otras ocasiones hemos visto que hay más dificultades también para hacer algunas de las labores de logística y rescate. Entonces, bueno, esta ocasión es especial para poder hablar del tema, para poder también platicarles a ustedes pues por qué hubo un accidente en primer lugar, de dónde viene la motivación para este tipo de desastres y qué es lo que podemos hacer, platicar un poco también sobre la perspectiva de vida para los rescatados, para todos estos cerditos que ya se encuentran en un espacio en libertad. Y bueno, desde ahí tenemos varios temas que queremos ir planteando para ustedes. Ya sea que nos estén viendo ahorita en vivo en Instagram o que lo estén viendo en repetición, vayan y compártanlo para que más gente se conecte. O ya sea que nos estén escuchando, porque recuerden que estamos grabando también lo que será nuestro primer episodio del podcast de Brigada Animal México, ahora desde Instagram. Entonces, bueno, pues quizás nos estén escuchando desde diferentes plataformas y espacios del internet, lo cual nos alegra muchísimo. Y bueno, pues vamos a empezar también por presentarnos, porque no todos nos conocemos. Así que, bueno, David, ¿quieres empezar y contarle, por favor, a la gente? ¿Y tú quién eres? ¿Y a qué viniste al mundo? ¿Y qué onda contigo? Por Dios.
Claro, gracias, Poli. Bueno, yo soy David Ángeles. Yo soy activista aquí en Brigada Animal México. Y también, pues, soy artista, según. Y pues yo me dedico en general a tratar de existir de manera pacífica y no violenta, que es uno de los valores más importantes en Brigada. Soy activista antiespecista y recientemente rescatista de una pequeña cerdita muy linda que se llama Aurora. Y pues estoy aquí muy, muy feliz y muy emocionado de poder compartir todo lo que podamos acerca de este tema tan importante y pues sí, muy emocionado. Muchas gracias.
Súper. Gracias, David. Bueno, pues yo les platico y yo quién soy. Yo me llamo Poli, yo soy brigadista también en Brigada Animal México, soy activista, soy artista, he estado haciendo activismo desde hace 23 años y me he dedicado a la acción directa y al activismo antiespecista desde hace 9. Y pues nada, que pues más que nada lo que me gusta hacer es comunicación, pedagogía e investigación para saber cuáles son las razones por las que existe la violencia hacia otros animales, incluyendo también, por supuesto, en cómo es que la violencia humana y hacia los humanos potencia la violencia que existe para otros animales. Así que bueno, pues ya, vamos a empezar. Y para esto queremos iniciar por contarles un poco de cuál fue el contexto del accidente. Algunas personas a lo mejor escucharon poco o no tuvieron muchos detalles. Entonces, para que todos estemos más o menos en la misma página, pues les vamos a platicar que estamos hablando de que hace unos días, en este mes de febrero del 2024, pues hubo un accidente en el circuito mexiquense. Se estima que aproximadamente 240 cerdos iban subidos en dos camiones nodrizas que pues se voltearon y que pues esto dio lugar obviamente pues todo un caos, ¿no? Desde hablando de los rescates, hablando de la violencia, de las heridas que estaban viviendo los cerdos, las cerdas, pero bueno, también el asunto del tráfico y lo que se vivió después por parte de las autoridades que fueron en cierta medida incompetentes, en otra medida pues tratando de apoyar, ¿no? Pero que bueno, también dio lugar a un montón de dificultades alrededor de cómo la empresa pues simplemente se deslindó. Y bueno, pues esto sucedió básicamente, o sea, la motivación de que esto pasara física, vamos a decir, que es porque pues la empresa no estaba cubriendo con pues los lineamientos o la norma respecto a la cantidad de vidas que pueden llevar dentro del camión. Llevaban 40 vidas extra y además esto, por supuesto, genera pues exceso de peso y entonces hizo que pues el camión se volcara. La empresa en cuestión se llama Transgran Jalisco, que pues es una empresa de las que operan en este estado, en Jalisco, uno de los estados más llenos de granjas y de espacios para la actividad especista en torno a la alimentación. Y pues hubo un montón de omisiones de la empresa, ¿no? La empresa tardó casi más de 12 horas en siquiera darse a notar y decir aquí estamos. En realidad, pues llegó un montón de gente, activistas independientes, personas preocupadas, algunas organizaciones para tratar de ver qué es lo que se podía hacer en este desastre, apoyar a lo que se pudiera, la vida de los cerdos, darles de beber, tratar de sacarles. Y bueno, el problema era que a algunos era muy difícil sacarles, se necesitaba herramienta para poder abrir el camión. Y pues al final la empresa no quería dar consentimiento para que el camión se abriera. Luego resultó que, bueno, tuvo que interceder fiscalía para que pues esto se lograra. Y bueno, los bomberos lo lograron, ¿no? Lograron abrir el camión, sacar a los cerdos. Y bueno, pues David estuvo ahí de primera mano, por supuesto. Y pues las cosas que se escuchaban, que se veían, pues eran bastante fuertes. Nosotros, como siempre, pues no estamos aquí para hablar del chisme morboso, sino más bien para platicarles un poco de lo que sí, lo que no sucedió. Y pues esto porque es importante en términos de una vida pacífica para todos y pues particularmente para los demás animales. Entonces, bueno, a las autoridades básicamente lo que les importaba era desalojar el tránsito, hubo poca cooperación de las policías. Lo que más también dejaron así pasar es que pues, hubo gente que se estaba robando a los animales. Sabemos de al menos 6 animales que fueron robados ese día. Y pues las noticias bonitas es que al menos 80 cerdos, más de 80 cerdos, fueron rescatados por diferentes organizaciones, personas, etcétera, y más de 70 de esos cerdos han sobrevivido, lo cual pues es maravilloso. Y pues no sé si, David, te gustaría comentar algo sobre este accidente en particular, como para darnos un poco más de contexto y de tu opinión que estuviste ahí.
Claro, algo de lo que más me sorprendió, digo, yo nunca había estado en una situación similar, pero algo que me sorprendió mucho fue ver a tantas personas unidas ayudando a los animales. La verdad es que yo iba temeroso y principalmente muy cauteloso de cómo podía reaccionar, pues algunos grupos de personas, ¿no? Que pueden llegar a llegar a quererse surtir como lo han hecho en otros accidentes parecidos, ¿no? Entonces, yo sí iba con un cierto grado de miedo, pero a la hora de estar ahí, la verdad es que me sorprendió mucho que la mayoría de las personas, o más bien todas las personas que estaban ahí, si bien algunas no estaban ayudando directamente, por lo menos estaban difundiendo la noticia, estaban grabando, estaban haciendo en vivos. Algunas personas llegaron como de noticieros como independientes, de estos que son como noticieros pequeños, y la mayoría estábamos ayudando a cargar a los cerdos, a sacarles del camión, a llevarles en pequeñas camionetas para que se fueran pues ya a un refugio, ¿no? Y la verdad fue muy interesante ver cómo se comportaban la mayoría de las personas, porque creo, hasta donde sé, la mayoría no eran antiespecistas. Entonces sí era muy curioso como ver esa reacción de la gente tan, tan fuerte que hubo ante este accidente y la acción tan rápida que hubo después de que llegaron más personas, porque hasta donde sé el accidente se dio entre las 6 y 7 de la mañana aproximadamente. Y la verdadera ayuda empezó a llegar más o menos a las 2, 3 de la tarde. Entonces digo, sí estuvieron muchas horas los cerdos ahí atrapados. Y fue como exponencial la ayuda. O sea, empezaron a llegar muchísimas personas ya a partir de esa hora. Y sí fue interesante también ver cómo incluso personas de las mismas que pertenecen pues a la industria ganadera estaban ayudando a los cerdos para ser rescatados. Entonces, yo la verdad estaba confundido porque no sabía si los rescatistas habían como engañado o algo a estas personas para que ayudaran, o si, no sé, incluso a lo mejor tal vez les pagaron, o no sé, pero fue bonito hasta cierto punto, digo, dentro de toda la tragedia y lo horrible que estaba sucediendo, fue bonito ver que hubo más conciencia que en otras ocasiones, hubo mucha más empatía hacia los animales que necesitaban nuestra ayuda.
Gracias, David. Sí, y además, bueno, hay que recordar que esta no es la primera vez que pasa esto. O sea, en México esto ha estado sucediendo un montón de veces. En el centro del país, que pues fue donde sucedió este accidente, ha habido 3 accidentes en los últimos años. O sea, aparte de este que fue en febrero del 24, en agosto de 2022 también hubo un accidente y también en febrero de 2020 hubo otro. Y creo que es importante recordarlos, particularmente porque en cada uno de estos accidentes hubo animales rescatados. Y entonces, ¿dónde están esos animales? ¿Cómo podemos ayudarles? Creo que son preguntas vitales. Algunos de estos animales llegaron, por ejemplo, a Granjita TIH, llegaron también a Huerta Vida Digna, a Santuario Eli. Y bueno, hay otras especies de animales en estos santuarios y hay otros animales también cerdos que han llegado por otros rescates diversos a otros santuarios también, como por ejemplo es Santuario Goyo, que bueno, estos son los 4 santuarios antiespecistas que hay en el centro del país y que creo que es muy importante recordar la labor que hacen, ¿no? Decimos mucho, tratando de parafrasear las palabras de Fernanda de la Granjita TIH del santuario, que es que pues el rescate es pues ahora sí que la primera parte es el 1%, ¿no? Pero el resto de la vida de estos animales que se encontrarán ahora ya en libertad, pues hay que hacer la manutención, hay que hacer el cariño, la atención médica, estar ahí para todos ellos. Y creo que esa es la parte que muchas veces la gente se olvida, ¿no? Como que en el calor de la emergencia la gente se une, lo cual está pues bastante bien. Pero ¿y luego qué pasa, no? O sea, luego quién va y les visita, luego quién está ahí para apoyarles, apadrinarles, pagar su alimentación. Y que por eso es que creo que pues el brazo fuerte del antiespecismo y del movimiento por la liberación animal tiene que ser siempre el apoyo para los santuarios. Y pues ahí creo que es un hincapié que no queremos dejar de mencionar y que es necesario hacer, ¿no? Esto también, por supuesto, pues para toda la gente que a lo mejor no tiene un santuario, pero que se ha llevado a otros cerdos, a otros animales, y que con una óptica antiespecista está tratando de ayudarles, de darles libertad, pues incluso aunque sea una sola persona, ¿no? Que tuvo la oportunidad, el privilegio, del espacio, lo que sea, para llevárselo, hay que apoyarles. Creo que es muy importante, pues, seguir, ¿no? Manteniendo las redes, el apoyo, la comunicación, para que apoyemos a todas estas personas, a todos estos colectivos y organizaciones que tienen a los cerdos. A mí me parece particularmente interesante también, David, que pues un chorro de gente que ni al caso con el veganismo, que en su vida había escuchado hablar sobre antiespecismo, empezó a compartir muy alarmada lo que estaba sucediendo el día del accidente. Y me parece muy interesante porque habla de que la naturaleza humana es primordialmente solidaria, ¿no? Y que cuando miramos sufrimiento decimos, esto es terrible, ¿qué puedo hacer? Y que entonces a lo mejor está esta disonancia, por supuesto, que la gente se sigue comiendo a los animales y viéndoles en entretenimiento y tal, pero que al final quiere hacer algo para ayudarles. Y entonces creo que este es un momento importante, es ahora sí que el momentum, diríamos, en el análisis de ciencias sociales, para que hagamos más ruido, compartamos más y platiquemos con esas personas que se dieron cuenta de que algo está mal, que vieron el sufrimiento, que vieron llorar a las redes y que puedas decir, oye, mira, pues ahora que esto te interesa, déjame. Te invito a que pues abandones tus prácticas de alimentación con otros animales, ¿no? Y que podamos invitar a la gente no solamente a una alimentación basada en plantas, sino por supuesto a comprender mucho mejor sobre la ética animal, sobre el veganismo, el antiespecismo como una postura de vida, como una postura ética, una postura política, porque creo que, bueno, en pocos momentos sucede algo tan grande como para que nos llame la atención a todos, ¿no? Y desafortunadamente está sucediendo desde el desastre y desde el dolor, pero creo que también desde ahí tenemos la oportunidad, pues justo como para levantarnos y para poder apoyar al sujeto político del organismo, que son los demás animales. Y bueno, por supuesto, estos accidentes no pasan solo en México. En México creo que suceden mucho porque, como bien decíamos, pues las normativas sobre los transportes no están ni bien diseñadas ni tampoco bien acatadas, y las autoridades pues sirven para 2 cosas. Entonces, en realidad, pues creo que pasan más acá por una razón y que es específica, ¿no? En cuanto a nuestro contexto, pero claro que suceden también en otros lugares del mundo. O sea, creo que desafortunadamente lo hemos visto suceder también otras 3-4 veces este año en otros países, y pues siempre es un desastre terrible que pues creo que si de algo va a servir, aparte de la liberación animal, que sea también para poder llevar estas discusiones a otros oídos que a lo mejor previamente no se preguntaban, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿O yo qué puedo hacer? ¿O esto por qué es importante? Entonces, justo para responder a esta pregunta, David, ¿quieres contarnos por qué es importante este tema y todo lo que está sucediendo desde el contexto del antiespecismo?
Claro, pues esto es muy, muy importante y nos concierne a todos por el simple hecho de que existe la interseccionalidad, ¿no? Los problemas del mundo no son nada más del mundo, de lo que tenemos afuera de nuestra casa y ya, ¿no? O sea, nos afecta a todos. El especismo nos afecta a todos. El tener a los animales en una posición de objetos, de mercancía, de recursos, es algo que no solamente, obviamente, no es ético para los animales, sino que además trae muchas consecuencias para todo, ¿no? O sea, desde el tema, obviamente, del sufrimiento y del maltrato, hasta la contaminación, hasta los daños a la salud humana, etcétera, etcétera, etcétera. La pérdida de biodiversidad, o sea, al comer animales de unas especies, también estamos dañando animales de otras especies indirectamente, ¿no? Entonces, este tema, el de ser especistas, es muy importante precisamente por eso, porque nuestro especismo nos está cegando de ver todos los demás problemas que estamos causando a partir de ahí, ¿no? Entonces, una de las formas en las que más podemos ayudar es empezar a tener una perspectiva antiespecista, una perspectiva vegana ante la vida, ¿no? Una perspectiva de no violencia, de que debemos ayudar, debemos estar del lado de aquellos que necesitan nuestro apoyo de todas formas, ¿no? Se sabe que es muy compleja la vida de los animales y creo que por eso también es que hubo esta reacción de las personas, porque saben que los cerdos que estuvieron en ese accidente no eran naranjas en un camión que se volcaron, ¿no? No eran frutas y verduras que se estaban cayendo. Eran seres sintientes, seres que estaban llorando, seres que les dolía mucho lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, por eso es que nos importa tanto, porque son animales igual que nosotros, ¿no? O sea, es como si se volcara un camión escolar, exactamente el mismo sufrimiento, el mismo temor. Es lo que pasa en estos animales. Entonces, pues sí, esa es, yo creo que es la razón más importante o una de las razones más importantes por las cuales debería ser un tema de interés público, algo que debería de estar siempre en el foco de los medios y no solamente cuando suceden estos accidentes, ¿no? Si bien es cierto que nuestra sociedad especista, este tipo de accidentes son los que nos abren un poquito la visión ante el problema, no deberíamos de quitar la vista de esto. O sea, creo que es una gran oportunidad para muchas personas que, como mencionabas, hubo muchas personas que ni siquiera estaban como que no sabían realmente qué era el veganismo, qué era el activismo por la liberación animal, y este accidente les puso en ese camino, ¿no? Entonces, creo que es una gran oportunidad para el movimiento antiespecista, para obviamente los animales, de tener un auge mucho más grande.
Claro, completamente de acuerdo. Creo que además, justo, o sea, es un momento importante para cuestionar qué hay detrás de la alimentación y qué hay detrás de esta idea antropocentrista de que el problema aquí fue que hubo, no sé, que no se cumplieron ciertas normas y que los animales pues se volcaron del camión, no se volcaron, pero se voltearon. Y más bien nos toca mirar un poco qué hay atrás, ¿no? Y poder decir, es que más bien el problema es creer que son productos, es creer que son mercancías que tienen dueños, que la empresa pues tiene su pertenencia, ¿no? Y dejar de entender que son seres que sienten, que son animales como nosotros, que tienen las mismas cualidades para sentir, para pensar, para temer, para todo, que las que tenemos nosotros también, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Pero creo que justo, o sea, es muy importante hablar de este tema para tratar de comprender cómo es que nuestros valores en la vida parece que actualmente no son más que aquello que puede ser capitalizado. O sea, solamente si es alguien que se vende en un paquete. Y solamente si se convierte en algo que ya no es alguien, sino que se convierte en mercancía, se convierte en producto, pues entonces hablamos de esto, ¿no? Y desde el lenguaje, incluso el lenguaje especista que nos dice que es puerco y no cerdes, que nos dice que son costillitas, que nos dice que es chicharrón, y entonces se pierde de vista que no son nada de eso, son personas de otra especie que merecen tener dignidad, que merecen tener libertad, y que nosotros como humanos no tendríamos por qué, bajo ningún pretexto, estar manipulando sus vidas ni sus muertes, llevándoles al matadero en estos camiones, ni tendríamos por qué interactuar con ellas de ninguna otra manera que no sea aquella que pueda ser, digamos, recíproca porque sea deseada, o en la que estemos ofreciendo un apoyo que sea completamente fuera de nosotros, o sea, que sea incondicional, que sea un apoyo que merecen sin decir, bueno, es que les doy algo porque es un servicio, porque pues luego yo lo voy a usar y lo voy a vender, o le trato su enfermedad solamente porque después para mí va a traer un beneficio económico, ¿no? Y creo que pues esta es parte de la conversación que es tan importante y poder cuestionar en qué momento empezamos a mirar a todos como algo, ¿no? Pero bueno, particularmente también creo que es muy importante hablar del tema porque hay que hablar de ellos y hablar de los seres. Y para eso quiero compartir con ustedes muchos datos porque creo que para muchas personas no entienden que los seres sienten, que los seres quieren ser libres, que quieren jugar, que son súper inteligentes, pues porque no saben nada, ¿no? De estos animales. Y es así porque obviamente a la industria le conviene que pues todos vayamos en la vida ignorando todo, que no lo sepamos, que seamos gente sin capacidad de juicio crítico. Y para eso también por ahí hay un dicho que dice que no se puede amar lo que no se conoce. Yo creo que sí se puede amar lo que no se conoce y se puede respetar lo que no se conoce. Pero definitivamente cuando conocemos algo mejor, tenemos más habilidades para poder defenderlo, para poder comprenderlo y para poder respetarlo en su diversidad. Y por eso es que quiero platicarles un poco sobre los cerdos, porque, bueno, son animales complejos, son animales muy inteligentes, son animales que tienen sus propias voces. Esta idea de que somos la voz de los que no tienen voz es una idea muy colonialista, muy de yo, humano, puedo hacerlo todo y hablar por ti porque tú no tienes voz. Pero, perdón, quien haya estado en ese accidente, en cualquier otro accidente o afuera de un matadero, sabe que todos tienen sus voces y están gritando enojo y están pidiendo auxilio. Entonces, aparte de esas voces que sí podemos oír, incluso cuando no podamos entenderlas, hay que tener claro que entre ellas tienen dialectos y los cerdos se comunican y platican y se entienden. De hecho, tienen nombres, tienen su propio nombre. Los cerdos se dan sus propios nombres desde las 2 primeras semanas de vida. Nosotros tardamos años, a lo mejor hasta que cumplimos 1 año, 2 años, en poder siquiera decir el nombre de alguien más, ahora que nos viene ganando la carrera lingüística en este sentido, pues otros animales como los cerdos. Y bueno, pues no solo eso, también pueden reconocer sus rostros, son súper cariñosos, tienen sueños, lo cual también es un indicador de actividad cognitiva altamente desarrollada. Tienen sociedades que son matriarcales, lo cual también habla bastante bien de sus sistemas políticos, sus sistemas culturales, de cómo se enseñan a partir de lo que la mamá les va compartiendo al resto de los bebés. Tienen muy buen olfato, aunque son miopes. Y esa es una parte que a mí siempre se me hace bien interesante porque yo también soy súper miope. Así me ven ahorita sin lentes ni nada, pero en realidad sí los traigo. Nada más que son de contacto. Pero entonces siempre me siento como, claro, o sea, chócale, Cerdín, yo también soy súper miope. Y bueno, además tienen algo que me encanta y es que son súper románticos. Y esto que le estoy diciendo no es humanizarles, más bien es que en qué momento nos pensamos que las cualidades que tenemos como animal humano es porque somos humanos y no animales. Cuando sabemos que hay tantas especies que pues se romancean, que se divierten, que juegan, que tienen expresiones de celos y de otras emociones complejas. Y bueno, les cerdes se componen canciones. Se componen canciones y se echan unes a los otros ahí como el, oye, y pues quiere salir conmigo, ¿no? Entonces creo que también eso es algo muy importante para reconocer de la parte del comportamiento de otros animales. Tienen muy buen sentido de la orientación, muy buena memoria. Y algo que aquí también creo que es importante de mencionar es que se les considera que son mucho más listos en términos de inteligencia que no solamente otros animales como perros o gatos, sino también que las niñas humanas. Esto porque pueden hacer diferentes operaciones complejas, matemáticas, cognitivas, etcétera, y que nos lleva a la gran pregunta, ¿no? De que, bueno, si los cerdos hacen actividades cognitivas y operaciones como las que hacemos nosotros como primates, ¿qué nos hace sorprendernos cuando hablamos de una inteligencia animal? O sea, ¿por qué pensamos que los demás animales no pueden ser inteligentes, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, tiene todo, todo, todo que ver con una educación especista, entendiendo al especismo como esta forma de violencia en la cual se nos indica que una especie animal está por encima de la otra y entonces una puede ser más digna, más fuerte, más inteligente o merecer más utilizarle o dominar a la otra. Y esto, por supuesto, como cualquier otro sistema de opresión, sea especismo o racismo o el que se nos ocurra, capacitismo, misoginia, etcétera, pues solamente es un sistema de normas, de valores que son opuestos a la ética, que no son certeros, que no son lógicos, que existen solo para mantener pues estas divisiones, ¿no? Entonces, desde ahí es que quiero hacernos a todos la invitación para cuestionar realmente qué vemos y qué pensamos cuando vemos a un animal de otra especie. Y qué vemos y qué pensamos cuando vemos a otro humano y nos pensamos que somos más inteligentes, pero eso sí, no podemos hacer las operaciones que hace el cerdo, ni hablar como habla el cerdo, ni cantar como canta el cerdo, cuando ellos son mini bebecitos y nosotros nos toma tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí el asunto es reconocer que tenemos habilidades distintas, que tenemos formas de comunicarnos que son di diferentes, pero no porque sea diferente significa que es mejor o peor o que alguien merece más que otra persona, ¿no? Y bueno, David, a mí me gustaría saber, ahora que has estado conviviendo más con Aurora, la cerdita que pudiste llevar a tu casa, que pudiste ofrecerle un resguardo, ¿cómo te sientes respecto a este tema, a sus habilidades, a su forma de comunicarse? Ahora que lo ves de primera mano, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia.
Pues sin duda es súper bonito, o sea, poder experimentar frente a frente lo que es, pues, una inteligencia y una vida completamente distinta a la que estamos acostumbrados como, pues, como sociedad especista, pues, a ver y a curiosear, ¿no? O sea, siento que como humanos y como animales, como primates que somos, una de las cosas que más nos caracteriza es nuestra curiosidad ante las cosas, ¿no? Siento que somos animales que nos gusta mucho observar a otros animales, ¿no? Entonces, es súper bonito nada más quedármele viendo a Aurora. De hecho, mi mamá y mi novio, o sea, cuando hemos estado aquí cuidándola, es como de, a ver, pero espérame, la quiero ir a ver otro ratito, y ya nos metemos y hacemos algo, y a ver, pero ¿cómo está? ¿Cómo sigue? ¿No? O sea, es muy bonito poderla observar y poder ver también cómo está desarrollando nuevamente su personalidad, su libertad, ¿no? Porque obviamente cuando están en esta situación de encierro, de confinamiento y de opresión, es normal que pierdan muchas características que los hacen ser cerdos, ¿no? O sea, esa naturaleza juguetona e inteligente, obviamente, que tienen, pues la ven suprimida, supongo. Entonces, ahorita Aurora está como revitalizándose, ¿no? Se está llenando de energía, se está llenando de, a ver, pero ¿qué me gusta a mí que soy un ser individual, ¿no? No lo que me impusieron en la granja, que es lo que me debe de gustar, no cómo me debo de mover, no cómo debo de caminar hacia dónde, ¿no? Sino simplemente lo que yo quiero hacer, ¿no? Y por ejemplo, yo me voy a trabajar en las mañanas, entonces no estoy con ella el 24/7, Pero cuando antes de irnos, pues la apapacho y todo, le doy su agüita, su comida, le digo, bueno, ahorita regreso. Y ya cuando regreso, siempre encuentro algo distinto. O sea, por ejemplo, ayer estaban todas las escobas tiradas porque siento que le gusta empezarse a rascar como en las cerdas de las escobas. Y luego hoy estaba así pegadita a la puerta de la entrada porque ahí está como de metal y le da la sombrita, entonces estaba fría y estaba así pegada, ¿no? Como no, yo ya sé que aquí está chido para la sombra, ¿no? Y así, entonces es muy bonito ver su comportamiento y su personalidad, porque eso es algo de lo que nos olvidamos, siento, mucho, es el hecho de que los animales tienen personalidades muy fuertes, así como los humanos, ¿no? O sea, por algo tenemos grupos de amigues que está la persona que es callada, la persona que es muy extrovertida, la persona que le gusta mucho hacer deporte, la persona que le encanta ver películas, etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasa con los animales, ¿no? O sea, cada animal tiene su propia forma de ser, de comunicarse con los demás, de expresarse. Y es algo que el especismo sistemático nos ha borrado de nuestra conciencia, ¿no? O sea, no, nos dice como de no, tú tienes que verlos como clones, como casi, casi, como si produjéramos una botella de refresco, así les tienes que ver. Y no es cierto, la verdad es que son seres individuales con características que han sido específicamente diseñadas en su cuerpo, en su vida, en su cerebro, ¿no? Entonces, es bonito ver que con lo que sucedió, tenemos la oportunidad de ver esta nueva faceta en la vida de estos seres, ¿no? Y en sí de todos los animales.
Sí, definitivamente. Y bueno, ahorita vamos a hablar con más detalle de pues por qué es tan diferente la vida en la granja a pues la vida fuera de la granja. Pero algo que me parece importante mencionar es algo que David nos contaba, no me acuerdo si hoy o ayer, pero en el chat de Brigada Animal, donde estamos todos los brigadistas acá, y nos estaba diciendo que pues le quería limpiar a Aurora y pues Aurora estaba así como de, es mi espacio y como no te acerques y tal. Y yo le decía, es que eso es muy buena señal, porque es señal de que ella está empezando a reconocer su propio espacio que nunca ha tenido y poder decir, esto es mío. Y que no, eso es normal, entonces quienes nos sentimos libres, como pues que no se meta a mi casa alguien que no invito, ¿no? Que respeten mi espacio. O por ejemplo, también está el testimonio de Fer de Granjita, que también nos estaba contando que allá, por ejemplo, llegó Tai, otro cerdito, y cuando iba llegando su nuevo hermanito, igual cuando vio que llegaba otro cerdito, fue como, este es mi plato, este es mi plato de agua y nadie se acerque, ¿no? Entonces, que es la misma, o sea, estoy reconociendo que puedo tener algo que es mío, porque nunca antes en mi vida había podido tener algo que era solo para mí, y siempre había tenido que o competir o simplemente no tener nada, ¿no? Quedarme sin algo, un recurso vital como puede ser el agua, la comida, pues porque me encuentro en un entorno en el que hay pues muchísimas más y que pues están hacinadas en condiciones que pues por demás son ahora sí que casi que impensables, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Antes quiero retomar algo de lo que estabas diciendo, David, y que habíamos platicado que queremos reflexionar para este programa, para este episodio, que es justo el especismo sistemático y que yo lo quiero vincular específicamente con los subsidios. Esto porque muchas veces la gente no tiene suficiente información sobre qué es un subsidio. Entonces, los subsidios, pues básicamente es todo el dinero que se recolecta desde los impuestos, es dinero público, pero que va a parar alguna causa en teoría pública para hacer que algo le salga más barato al productor, a las productoras o a los consumidores. Y el problema que tenemos en todo el mundo, pero particularmente puedo hablar de México porque en Brigada Animal hemos hecho una investigación muy extensa sobre este tema, es que en México hay cientos de millones de pesos que se destinan a la producción animal, ¿no? Y quiero decir producción entre comillas porque estamos hablando de vidas. Entonces, ¿qué tanto realmente podríamos decir que es producción, sino más bien una esclavitud vasta? Pero que bueno, estamos hablando de que muchísimos de estos impuestos, de este dinero de los subsidios, pues se destina específicamente al transporte. Entonces, había dinero de nuestros impuestos que estaba siendo destinado a esta industria, a la transportación, y que tiene que ver con el accidente que acaba de ocurrir, porque entonces podemos darnos cuenta también cómo no hay una regulación adecuada de parte del gobierno, pero bueno, que no es noticia nueva, pero que además como contribuyentes, que aunque no querramos contribuir, lo hacemos cada vez que compramos cualquier cosa que lleve IVA, pues tendríamos que ser capaces de poder exigir que al menos se estén desarrollando actividades no especistas con nuestro dinero, ¿no? Y para esto quiero invitarles a que vayan a el sitio web de Brigada Animal México, brigadaanimal.com. Si están acá desde Instagram, lo encuentran en nuestro Linktree, en la bio, y si no, pues nada más eso, vayan y tecleen brigadaanimal.com. Y ahí en la sección de campañas pueden encontrar la campaña que tenemos sobre esto, para que vayan y firmen y que sigamos exigiendo que no se utilice el dinero de la partida pública para la explotación animal, que además no solamente es para transportes, sino que 112,727,059,333 pesos al año. Ojo, acabo de decir una cifra de 12 números. O sea, es tan difícil imaginarse esa cantidad de dinero. Pero esa cantidad de dinero, o sea, 112,000,000,000 de pesos se destinan al año para las actividades especistas que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con los farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y que están saliendo de, pues eso, del dinero público, y que además no están justificados adecuadamente, porque mucho de este dinero pues se justifica como que es para la agricultura, pero recordemos que el 70% de la producción agrícola en realidad se destina a la alimentación que pues se hace en las granjas, de los animales que están presos en las granjas. Entonces creo que es muy importante también que tomemos en cuenta esto, porque hay muchas formas en las que podemos tratar de aminorar, menguar, combatir el especismo, y una de estas pues tiene todo que ver con oponernos a la violencia sistemática que es el especismo desde el gobierno y también desde la actividad productiva. Y bueno, a mí me gustaría hablar de algunas cosas que por supuesto nadie quiere escuchar, pero que nos ayudan a poner en contexto la situación de las cerdas, porque en México cada día se asesinan 90,000 cerdas para la industria alimentaria. 90,000 cerdas como aquellos que iban en esos camiones. Y que es importante que lo reconozcamos, porque claro, ahora podemos decir, fueron 240 cerdites que iban pues ahí en estos camiones, y es algo terrible, brutal, y nosotros podemos imaginar, porque habían imágenes o tenemos mucha imaginación, para quienes no vemos violencia gráfica, pero ahora tratemos de imaginar 90,000. O sea, básicamente es imposible, y es algo absolutamente terrible. Y pensemos que esto al año significa que en México se asesinan 35 millones de cerdos. Y México es uno de los países que es más explotador de cerdas en el mundo, aparte. Entonces, creo que también esto nos pone en un jaque de tratar de reconocer que el problema no es ese camión que se accidentó. El problema es que exista una industria alimentaria especista. El problema es que nos creamos la idea de que necesitamos tener una dieta con proteína de origen animal, como si no existieran proteínas vegetales con todos los aminoácidos, y como si no fuera absolutamente sabido por toda la gente que te enfermas cuando comes productos de origen animal, y que al contrario te mantienes saludable teniendo una alimentación basada en plantas con más frutas, verduras, cereales integrales, etcétera. Entonces creo que sin lugar a dudas hablar del problema y de qué hay detrás de pues este accidente es regresar a la base del especismo alimentario. También porque el 99% de todos los animales que son asesinados en el mundo se asesinan, bueno, dejen que asesinados, que mueren, para hablar así llanamente, ¿no? O sea, ya sea por causa natural o porque un humano les asesina, bueno, el 99% muere a mano humana. O sea, muere porque es utilizado para la industria alimentaria, porque su cuerpo es visto como si fuera un producto, un objeto y una mercancía de la cual se va a obtener algún tipo de satisfacción económica. Y bueno, esto es absolutamente terrible y nos viene a recordar por qué necesitamos poner en jaque la dieta. Ahora, por ejemplo, leí en algunos de los comentarios acá en el live que nos decían que algunas personas de ustedes, ¿no? O sea, vieron lo que pasaba en el accidente y dijeron, no vuelvo a comer carne. Y claro, es que tiene mucho sentido, es que es lógico, cuando miras lo que pasa, ni siquiera tienes que ver, cuando sabes lo que está sucediendo, pues lo lógico sería que en un humano racional pudiéramos decir, no quiero participar de algo que es así de terrible, de catastrófico, y más cuando podemos identificarlo como algo que es gigantesco, ¿no? O sea, que no son nada más estos 240 cerdos, como decía, sino 35 millones de cerdos al año solamente en México. Y la dieta es primordial, y para esto una manera de combatir que no existan más estos accidentes, que no exista más esta industria, pues es que nuestro consumo se convierta en un consumo vegano, en un consumo antiespecista, y que desde la alimentación esto sería una dieta completamente basada en plantas, o vegetariana estricta, sin miel, sin leche, sin huevo, sin nada que pueda ser de origen animal, y que esto aplique no solo para la alimentación, sino también que pueda aplicar para el producto cosmético, para pues cualquier otro tipo de problemática, incluso de la medicina, porque los cerdos particularmente son animales con los cuales se experimenta muchísimo. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Acá en Brigada Animal tenemos una investigación también muy grande al respecto y un programa específico sobre cerdos que pueden encontrar acá en el podcast o también en nuestro Netflix, que yo digo que es el Netflix porque tenemos cientos de programas literalmente que hemos hecho de discusión en nuestro Facebook, en la sección de videos. Y ahí, por ejemplo, tenemos uno de cerdos en el que algo de lo que platicamos es que, bueno, a los cerdos se les utiliza para hacer investigación militar y se experimenta con ellas las armas, pero también investigación automotriz, y se experimenta con ellas poniéndoles detrás de un volante para ver qué tanto daño se puede hacer. Pues es absolutamente ilógico, absurdo, ¿no? Es brutal pensar en todo esto. Y por supuesto para la medicina, ¿no? Algunas de las áreas en las que más se utilizan a los cerdos es particularmente para la insulina o para la pancreatina. A pesar de que la insulina se puede hacer de forma sintética, y a pesar de que la pancreatina se puede obtener también mediante suplementos vegetales. Y todo esto además es fácil de conseguir, es hasta más barato, es hasta más funcional y estético, que es lo más importante. O sea, no se necesita experimentar con otros animales. Y bueno, pues esto además no solamente para ahí, ¿no? Algo que creo que también es importante recordar sobre el especismo y lo que sufren los cerdos es el mascotismo mismo. O sea, la idea de que puedes tener un cerdito en tu casa como si fuera una mascota y que le vistes y le bañas y te diviertes y juegas con él o ella, pero que no lo vemos cómo reproduce la propia problemática del especismo al convertirle en un producto, ¿no? Y que ya no es un ser libre, que no se encuentra en un santuario o en un espacio habituado para él o para ella, sino que al final acaba siendo alguien que pues tienes en tu casa, que compras, ¿no? Y que te entretienes con ella. Y claro que es diferente en el caso de un rescate, donde, pues, por supuesto, al contrario, se le está dando vida, se le está dando la oportunidad de no tener que llegar al matadero, etcétera. Pero que en muchos casos la gente cree que está chido comprar a un mini pig, o cree que está chido comprar a otro cerdo, ¿no? Y que hay que recordar que los mini pigs no son mini pigs, o sea, siguen siendo un cerdo, y que simplemente se les somete a un montón de explotación sexual para forzarles a que cada vez salgan cerditos más pequeños y entonces puedan habitar en un departamento. Y que es absurdo pensar que vas a tener a un animal que lo que más quiere hacer en la vida es rascar y cavar metido en un departamento o en una casa, ¿no? Entonces creo que también esto es algo que nos invita a cuestionar otras esferas del especismo, incluso aquellas que a veces pensamos que son más light o que pensamos que nos vuelven buena persona porque volvemos parte de la familia a alguien, pero que mientras sea alguien que compras o sea alguien que viene de un espacio de la explotación sexual, como es cualquier perro de raza o cualquier gato de raza, entre comillas, pues por supuesto que sigue reproduciendo el especismo. David, no sé si te gustaría comentar algo de esto, o si quieres dar paso al siguiente tema también, que igual ya te lo he hecho, que es ¿y qué pasa en las granjas?
Claro, pues creo que es un buen contraste esto de la explotación sexual que sucede, por ejemplo, cuando se adquieren animales para utilizarles como mascotas. Pues lo mismo pasa en las granjas, ¿no? También existe una increíble explotación sexual con pues las madres de los cerdos que están ahí, ¿no? Porque luego también es algo, creo que se nos olvida mucho, es que los animales vienen de una madre, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? O sea, no crecen en un árbol, no salen así de no sé, como la lluvia o no sé, o sea, ellos vienen de un vientre, fueron parides, fueron amamantades por sus madres. Entonces, también hay una gran explotación sexual en la industria ganadera. Y pues digo, ni se menciona la parte de la mutilación, por ejemplo, ¿no? De que cuando nacen estas criaturas, específicamente los cerdos, se les cortan sus colas, se les sacan sus dientes sin anestesia, y todo esto con el mero propósito de que no se canibalicen entre ellas cuando estén más grandes, ya que se desquician y se vuelven loques por las condiciones tan horribles en las que viven, ¿no? Entonces, de hecho, de esto estaba hablando ayer con mis abuelos, porque les fuimos a visitar y les contamos sobre Aurora. Ellos no son veganos, pero digamos que dentro de lo especista del mundo entienden varias cosas, ¿no? Y pues a mi abuelo le sorprendió mucho escuchar eso, porque me dice, ¿y por qué les cortan la cola? ¿Y por qué les sacan los dientes? No, o sea, como que en su mente no había espacio para entender el por qué haría eso una persona con un cerdo, ¿no? Y ya le digo, no, pues es que porque se desquician, ¿no? O sea, llega un punto en sus vidas, en sus cortas vidas, que pues se vuelven locos y ya necesitan, no sé, o sea, empezar a morder, empezar a hacer algo. Y pues agarran la cola del vecino, agarran la cara del que está al lado, ¿no? Y entonces a mi abuelo eso, la verdad, le hizo sentir muy mal. Y pues volvemos un poquito a esto de cómo la naturaleza humana en general suele ser compasiva, suele ser empática, ¿no? Y cómo este tipo de cosas nos deberían de abrir los ojos ante por qué es un problema que necesita una solución inmediata de nuestra parte. Pero bueno, retomando el tema de las granjas, pues también justo lo que decía de las cortas vidas de los cerdes, de que Aurora es una bebé. Esa es otra cosa que se les olvida muchísimo a las personas, es que están consumiendo los cuerpos de bebés. No son animales adultos, como nos hacen creer. Que su tamaño diga algo diferente, pues es otra cosa, porque les han obligado a través de, como dices, las cruzas selectivas, las hormonas, el alimento tan excesivamente nutricional que les dan, pues pareciera que sus cuerpos son de adultos, pero en realidad son bebecitos. O sea, Aurora tendrá, lo que nos mencionó el veterinario es que tendrá unos 8 meses como máximo, ¿no? Cuando las vidas de los cerdes pueden llegar hasta 20 años o incluso más si están en muy buenas condiciones, ¿no? Pero en las granjas se les asesina cuando tienen, no sé, de 4 meses a 1 año, ¿no? Como máximo. Y las hembras que son utilizadas como máquinas reproductoras, pues a lo mejor viven un poco más, pero al final su destino es el mismo, de ser asesinadas para después ser engullidas por humanos, ¿no? Entonces, es un sistema de opresión muy, muy fuerte y muy horrible en el que nadie se salva, nadie tiene ninguna oportunidad de decir, bueno, yo no sé, por decir algo, me explotan y después me libran. No, es un sistema en el que todos van al mismo destino de asesinato, al mismo destino de llegar a ser alimento o de llegar a ser algo más, ¿no? O sea, pero siempre vistes como recursos, vistes como mercancía, como objetos. Y eso es lo que debe parar.
Sí, sin lugar a dudas. Creo que también pensemos que cuando decimos granjas, no estamos hablando la granja común, o sea, estamos hablando de todas, estamos hablando de la granja que dice del libre pastoreo, de la granja que dice orgánica, de la granja que dice que es de traspatio, de la granja que, o sea, en todas, a los animales se les da una alimentación forzada. En todas se les obliga a consumir hormonas de crecimiento, en todas se les obliga a consumir ciertos medicamentos solamente para que estén más grandes, ¿no? En todas, al final van a los mataderos y no hay mataderos VIP, o sea, es el mismo matadero para todos. Entonces, no hay manera de justificarlo, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones, particularmente en México, cuando la gente habla de granjas de libre pastoreo, y esto aplica no solo para cerdos, ¿eh? O sea, para aves, para toros, vacas, o sea, el animal que se les ocurra que sea, pues, utilizado, ¿no? Por la industria. Pues de lo que estamos hablando es de que se encuentran en un lugar en el que a lo mejor no hay techo y entonces por eso es libre pastoreo o no hay jaula y eso significa que pues libre de jaulas es todas hacinadas, golpeándose unes contra otros, sin posibilidad de ver la luz del sol siquiera, ¿no? Porque en realidad la regulación bienestarista, cada vez que se habla de bienestar animal, pues no se está pensando en la dignidad y la libertad del animal. está pensando en cómo hacer que los consumidores estén menos informados y sientan menos culpa, y que para los productores pues sientan que es más fácil el proceso, ¿no? De hacerles que crezcan y que gasten menos dinero. Entonces, de ninguna manera se puede justificar ningún tipo de consumo del cuerpo de alguien que quiere vivir, particularmente porque no somos animales carnívoros, entonces no necesitamos comerles. Pero bueno, hay muchas otras situaciones terribles que pasan en las granjas y que quiero detallar un poco, sin la violencia gráfica, insisto, aquí no hacemos eso. Pero, por ejemplo, los bebés, ¿no? Cuando nacen, son separados a las 3 semanas de las mamás. Entonces, realmente nunca logran desarrollar esta unión, ¿no? Como este vínculo, vamos a decir, familiar, de hermandad, cultural, que sucede cuando sí estuvieran fuera de las granjas o en otras especies, ¿no? Que no tienen estas problemáticas. O sea, si miramos cómo viven los cerdos salvajes, los jabalís, que son pues primes, ¿no? De los cerdos en las granjas, pues tienen otras formas de manifestarse y de desarrollarse comunitariamente, culturalmente, políticamente también, que pues son abismalmente diferentes, ¿no? A lo que sucede dentro de las granjas. Y recordemos además que, bueno, durante esas 3 semanas que se encuentran allí, en realidad no están tampoco en contacto con su mamá, porque siempre hay una jaula de por medio. Es una jaula en la que no cabe más que la mamá, entonces en ocasiones la mamá no se puede mover ni siquiera para tratar de levantarse, reacomodarse o algo, y que da lugar a que un montón de cerditos pues mueren aplastados por sus mamás. O sea, esto es absolutamente terrible, ¿se dan cuenta? Y la gente pues actúa como si fuera normal la reproducción sexual y tal que se hace de los animales, cuando también estamos hablando de que son procesos humanos, artificiales. O sea, no existe la inseminación, es una palabra bonita para decir violación sexual, para decir que se está forzando una relación en una persona que obviamente no la quiere, y que además las mamás cerdas que se encuentran en estas granjas, que son las granjas de reproducción, pues van a ser explotadas 4 años de su vida, se les va a obligar a gestar un par de veces al año. Es una situación absolutamente terrible, y que además habla de que hay explotación sexual y de que hay sexismo también al interior de otras especies, ¿no? Por ahí hay mucha gente que luego se dice, y bueno, ¿por qué ustedes utilizan la E cuando hablan de otros animales en lugar de decir que solamente hay otros, ¿no? Y lo hacemos porque se invisibiliza un montón la explotación sexual que viven otras hembras de otras especies a partir de la industria alimentaria o de cualquier otra. En el mascotismo, por supuesto, también hay un montón de explotación sexual, y porque se minimizan las condiciones no solo explotación, sino de maltrato, de crueldad que hay respecto a las madres, a la facultad de querer o no ser mamá, que no se respeta porque simplemente se les forza a ello, y que, ojo, nuevamente, no estamos humanizando. O sea, es que hay un montón de animales que en la naturaleza deciden como hembras no tener bebés, pero acá es un asunto de forzarles a ello, y que aparte también se nos olvida que aquellas que sí quieren y que naturalmente por instinto y por decisión quisieran poder maternar y dar amor a sus bebés, pues no podrán hacerlo. Entonces estamos hablando de que también hay, por supuesto, un sexismo especista al interior de otras animales. Y bueno, o sea, quiero también recordarnos que en México los lugares en donde hay más granjas de cerdos pues son en Jalisco, en Sonora y en Puebla, mencionando nuevamente que pues Jalisco justo es del lugar del que venía esta nodriza, pues este camión nodriza, ¿no? Que se volteó. Y también quisiera, antes de cerrar el tema de las granjas, recordarnos que hay 4 tipos de granjas, porque la mayoría de la gente no tiene mucha información al respecto, ¿no? La mayoría de la gente no se dedica a hacer investigación sobre esto. Les invitamos que, si quieren, formen parte de Brigada Animal México, que nosotros hacemos un montón de esto y lo hacemos con un montón de cuidado también sobre nuestra propia salud mental. Pero bueno, nosotros sabemos que hay 4 tipos de granjas, ¿no? Están las granjas que se llaman de pie de cría, que son estos lugares en los que se encuentran los machos de diversas especies a los que se les forza a tener erecciones y se les extrae el semen para después ocuparlo en una violación sexual, en las granjas que se conocen como productoras de crías. Y en estas granjas, pues es ese proceso, ¿no? Que decíamos, en el cual pues se encuentra la mamá con sus cerdites en condiciones deplorables, que se les quita los cerdites y que solamente se trata a los cuerpos de las hembras como si fuera una fábrica. Están las otras granjas que se llaman de engorda, y en estas, pues bueno, el nombre básicamente lo dice todo, están ahí solamente para alimentarles hasta que se les vea de un tamaño que pueda dar la mayor cantidad de dinero a sus explotadores. Y por último, están las granjas que se conocen como ciclo completo. Y pues estas granjas básicamente hacen todo lo que les acabo de mencionar. Y bueno, por todo lo que les hemos estado compartiendo, es que creemos que indiscutiblemente la solución a la problemática tiene que venir desde un enfoque antiespecista. David, ¿te gustaría platicarnos un poco de en dónde encontramos la solución y para que no vuelvan a pasar estos accidentes?
Claro, pues la raíz del por qué suceden, como ya lo mencionamos, es el hecho de que, en primer lugar, como consumidores vamos al mercado, vamos al súper y lo primero que escogemos es un producto de origen animal. Entonces, estos animales llegan al matadero, llegan a este mundo para empezar, por nosotros, por nuestra decisión de querer consumir sus cuerpos, de querer consumir sus secreciones, de querer consumir sus ovulaciones. Están en esa posición por lo que nosotros decidimos vestir, por lo que decidimos embarrarnos en la cara, o comer, o utilizar en el cabello o en las uñas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las solución siempre va a ser el antiespecismo, y el antiespecismo es esta oposición a la violencia y a la opresión y a la dominación de otras especies simplemente por eso, porque son de otras especies. Creemos que porque somos humanos, creemos que porque estamos superiormente intelectuales a otros animales, tenemos el derecho de explotarles o de sacar provecho de su inocencia o de sus otras habilidades, cuando la realidad es que no. La realidad es que nosotros estamos en este mundo con ellos, no estamos para estarles explotando y ellos no están para servirnos de ninguna manera, ¿no? Entonces, tener una visión antiespecista en el mundo y ver a los animales como compañeros de este planeta, ¿no? Como nuestros, no, o sea, ni siquiera es verles como amigues, ni amarles, ni darles así nuestro cariño y nuestra, ni dedicarles canciones, o no sé, no se trata de eso. El antiespecismo no es algo romántico, no es algo de, tampoco para sentirnos moralmente superiores a nadie, o sea, simplemente es respetar, es no violar más allá de la existencia de otros, ¿no? Es decir, ok, tú existes y porque existes, simplemente por eso te voy a respetar y voy a procurar que tu vida esté bien, porque igual, como seres que dominan el mundo, entre comillas, porque somos muy primitivos para dominar el mundo, pues tenemos también esa responsabilidad de cuidarles, ¿no? O sea, tenemos la responsabilidad de crear un ecosistema en el que todos los animales, incluyendo los humanos, obviamente, o sea, animales, humanos y no humanos, estén bien, ¿no? Es nuestra responsabilidad ética brindar un entorno saludable, un entorno de respeto y de mucha compasión para todos. Entonces, yo les invito a todas las personas que reflexionaron con este accidente sobre sus prácticas alimenticias, sobre sus prácticas de consumo en general. Les invito mucho a que se informen aún más de lo que significa el antiespecismo, de lo que significa el veganismo, y que inviten también a otras personas a que se den cuenta de que esto no es algo complicado, realmente no lo es. O sea, hay mucha información y hay muchas vertientes, porque como algo social, y tú bien lo sabes, por ser socióloga, existen un montón de ramas de todo, ¿no? Así como lo existen en los feminismos, o como lo existe en el antirracismo, en los movimientos LGBTIQA+, etcétera, etcétera. También en el veganismo pueden encontrarse un montón de cosas, pero lo más importante es que se informen y que lo practiquen. Siempre eso va a ser lo más importante, que esto no sea algo que vaya a ser pasajero en sus vidas, ¿no? O sea, es algo que nunca debemos de ignorar y que nunca va a pasar de moda, ¿no? Como, por así decirlo. Que el veganismo no es una moda, pero igual y si lo googlean, les va a parecer que es una moda en alguna parte. Pero el tema, o más bien la importancia de esto, es que nunca va a pasar de moda el respetar, nunca va a pasar de moda el cuidar y el ver por el bienestar de todos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quisiera decir con respecto a eso, ¿no? Que eso es lo más importante, la postura antiespecista para evitar que sigan sucediendo este tipo de accidentes y de explotación en general en el mundo.
Gracias, David. Sí, pues, o sea, obviamente estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y me gustaría agregar que justo, o sea, el antiespecismo es su propia definición como palabra, o sea, es la acción en contra de toda forma de especismo, ¿no? Entonces, también creo que necesitamos para eso implementar más campañas, más comunicación, más acción directa, más apoyo, más recaudación para los santuarios. O sea, definitivamente, si algo requiere de nosotros la solución, es estar activos, es hacer activismo. Entonces, queremos invitarles a que se unan, ya sea que lo hagan por su cuenta, con organizaciones, con sus amigues, con nosotros. Acá en Brigada Animal siempre estamos recibiendo gente para que se pueda venir a integrar al equipo y que pueda seguir ayudando a la vida de otros animales. Pero el chiste es estar activos. Y creo que necesitamos también comprender, o sea, lo vital que es un veganismo popular. Porque cuando no es un veganismo popular, entonces nos creemos la idea de que el veganismo es una dieta, ojo, o que el veganismo es moda, como ahora bien decías. Y pues ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, desde el veganismo popular entendemos que es indispensable que podamos verlo como un enfoque y una forma de comprender el mundo, o sea, como una epistemología, si queremos verlo, de todo, o sea, global. O sea, el no hago daño en la alimentación, no hago daño en la vestimenta, no hago daño en mis palabras, no hago daño en mi forma de pensar hacia otros animales, etcétera, etcétera. Más allá de decir, pues nada más porque está de moda comer queso vegano o hamburguesas plant-based y además procesadas, ¿no? Que vienen con una serie de problemas que reproducen el especismo. De eso tenemos también un montón de programas. Por eso es que les sigo invitando a que vayan al sitio web de brigadaanimal.com y ahí en el buscador, tenemos un buscador así súper premium, muy especializado. Si le ponen, ¿no? Alimentación artesanal o le ponen granjas o le ponen cerdos o lo que sea que le pongan, van a encontrar un montón de artículos y de contenidos en diferentes formatos, porque también tenemos un montón de videos, más podcasts, tenemos carruseles, infografías, que bueno, pueden ayudarles también a comprender mejor a qué nos referimos cuando decimos veganismo popular, cuando decimos ninguna forma de opresión es aceptable y que tampoco queremos reproducirla, ¿no? Como veganes al interior de nuestros movimientos. Y bueno, sin lugar a dudas, creo que una de las formas más importantes, como ya decíamos al inicio de este programa, para poder dejar de reproducir el especismo y dejar de alguna manera, pues estar dentro, ¿no? De la problemática del contexto de los accidentes para les cerdes y otros animales, pues es apoyar a los santuarios, ¿no? Creo que sí o sí necesitamos voltear la cara a dónde estamos ayudando, cómo estamos ayudando, quién lo necesita más y quiénes están allí dando la cara, ¿no? Porque muchas veces están las personas que dirigen estos espacios, que colaboramos en estos espacios, pues haciendo la chamba de limpiar la caca, de alimentar, de juntar dinero para el medicamento, de a lo mejor pasar en vela, tanto porque emocionalmente como el nivel de trabajo, pues requiere bastante. Y el resto de la gente que nos decimos veganes, en ocasiones solamente estamos para compartir la receta, pero pues la receta no es la parte importante, ¿no? La parte importante, una vez más, es el foco en los animales, un foco que además pueda ser de apoyo comunitario para las redes de las personas que ya han rescatado animales, que ya están en este momento necesitando para sus necesidades, necesitando para sus necesidades, bueno, necesitando apoyo para cubrir sus necesidades. Entonces, sí, o sea, sin lugar a dudas, creo que también algo que queremos invitarles es a que vayan a ver la petición que tenemos en change.org, que encuentran igual linkeada acá en el link de Brigada o en brigadaanimal.com en la sección de campañas, que hablamos sobre los santuarios, ¿no? Porque también creo que un problema grave y que es volver a esta parte del gobierno y de los subsidios, es que necesitamos exigir que el gobierno y que las empresas se hagan cargo de los accidentes, porque al final quienes estamos de alguna manera intentando solucionar las problemáticas que creó la industria, pues somos otros antiespecistas que estamos pagando por sus veterinarios, por su alimentación, etcétera, cuando es un problema que no hemos creado nosotros, cuando es un problema para el que necesitamos redes de apoyo y que el gobierno simplemente se hace como, no, pues ustedes háganse pelotas y además creemos que están loques, ¿no? Entonces necesitamos aprender a exigir. Así seamos personas que no nos guste a lo mejor pues ponernos a contrastar, ¿no? Las posturas con otras, o que no nos gusta entrar ahí en contradicción, o que no nos gusta el debate, o si son como yo, que soy anarquista, o aquí en Brigada Animal, que somos anarquistas y estamos en contra, ¿no?, de la colaboración con los gobiernos. De todas maneras, necesitamos aprender a señalar cuáles son aquellos actividades, espacios, discursos que tienen, que están reproduciendo la violencia. Porque si no lo hacemos nosotros, claramente, ellas no lo van a hacer. Ellas van a decir que hay bienestar animal y que los animales son felices, o sea, vayan a ver la campaña de Alpura, en donde parece que las vacas están felices y llévate mi leche, ¿no? En lugar de como en realidad están llenas de pústulas y llorando, literalmente, y muriendo por la violación y por todo lo que sucede alrededor de la leche, o sea, como tema específico. Entonces, creo que sí o sí necesitamos hacer frente común con los santuarios, con los rescatistas, y también hacer frente común en contra de pues aquellas instancias que sabemos que están perpetuando toda esta violencia. Y eso no significa que hay que atacarlo con más violencia, hay que atacarlo con verdad, con radicalidad, ¿no?, poniendo límites que puedan ser pues muy claros, y que desde ahí podemos crear un montón en favor de el veganismo y de la vida de todos esos animales. Y bueno, pues antes de que pasemos a las despedidas, ya casi, David, ¿quieres contarnos cómo podemos apoyar a Aurora? ¿Cómo podemos seguir su historia? Y bueno, pues tú dinos, que tú la tienes ahí cerquita de ti.
Muchas gracias. Pues pueden apoyar directamente a Aurora. Hay una publicación aquí en nuestro perfil de Brigada Animal México que tiene los datos bancarios en donde pueden depositar para que sea la ayuda directa a Aurora, o si no, también pueden buscar a Granjita TIH para ayudar a los otros dos cerditos que está cuidando Fer, o en la cuenta de 55 cerditos rescatados, también ahí pueden buscar los números de cuenta oficiales para poderles donar y para poderles apoyar de manera económica, o se pueden comunicar también a través de mensajes directos para preguntarles si necesitan algo en especie con lo que puedan apoyar. Y pues simplemente les quiero invitar y agradecer, por supuesto, muchísimo el apoyo que ha tenido Aurora y el apoyo que han tenido los demás cerdites. La verdad es que ha sido muy, muy bonito leer las palabras de todas las personas que han donado y que simplemente se preocupan, ¿no?, y que comparten la historia de Aurora. Es muy, y de los demás cerdites, es muy importante que sigamos haciendo ruido, que sigamos compartiendo este suceso y este grito de ayuda tan fuerte que se escuchó, ¿no? Porque, como mencionábamos al principio, otros accidentes creo que no habían tenido este impacto tan grande como este. Y entonces es muy importante que la ayuda no pare aquí, la ayuda no termina, como dice Fer de Granjita, no termina en el rescate, ¿no? Estos cerditos ahora tienen toda una vida por delante, esperemos que de muchos, muchos años de felicidad y de dicha, que no se va a mantener sola, ¿no? O sea, no es una vida gratis como la de nosotros los humanos. Necesitan alimento, necesitan refugio, necesitan agua, y pues todo eso conlleva, desgraciadamente, dinero. Entonces, a pesar de que habemos personas que nos hemos echado la responsabilidad con todo el gusto del mundo para cuidarles y ver por su seguridad, definitivamente es algo que no podemos hacer soles, sino que necesitamos de la ayuda de todas las personas posibles, de todas las madrinas y padrinos posibles que quieran apoyar a estos animalitos tan hermosos. De verdad que es súper crucial que nos unamos, que veamos la gran necesidad que tenemos como sociedad de evolucionar, de crecer y de apoyarnos entre todos, ¿no? Entonces, simplemente les quiero invitar a eso y agradecer de verdad a todas las personas que han apoyado y que siguen difundiendo la información.
Buenísimo. Y bueno, si alguno de ustedes que nos está viendo o que nos está escuchando quiere hacer su transición al veganismo y quiere acompañamiento, o saben de alguien que quiere acompañamiento, les recordamos que tenemos en Brigada Animal un chat que es justamente para eso, para poder dar este acompañamiento e información sobre el veganismo casi diariamente. Este chat está en WhatsApp, entonces si cualquiera de ustedes quiere unirse, échenos por ahí un mensajito, un correo electrónico en cualquier red social por donde sea que nos encuentren y échenos un mensaje directo para que les mandemos la liga o para que les incluyamos, que podamos poner su teléfono ahí y también se puedan agregar. Y también les recordamos que tenemos boletín, oigan, y este año vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener muchas invitadas que nos van a estar compartiendo ahí experiencias y un montón de cosas en el boletín para hacer crecer la conversación sobre el veganismo y el antiespecismo. Así que vayan, vayan al sitio web brigadaanimal.com para que se puedan suscribir al boletín y que no se pierdan ninguno de estos contenidos. Nuestro boletín aparte es un contenido mensual, es solo uno, en el que les hacemos la lista de todo lo que hicimos en el mes, les compartimos con transparencia qué hacemos y además ustedes pueden encontrar al alcance de un solo clic pues todos esos contenidos en las diferentes redes sociales. Además también les recuerdo que igualmente ahí en el sitio web y en nuestras redes sociales tenemos un montón de materiales extras sobre otras temáticas o esta temática para que vayan ahí a compartir, a informarse y les vamos a recordar todas nuestras redes sociales para quienes no sé desde dónde me escuchan. Ustedes ahora me ven en Instagram, pero por ahí alguien nos está viendo a lo mejor en otro lado o nos está escuchando en el podcast. Entonces, nos pueden encontrar a Brigada Animal México, así, Brigada Animal México en Facebook, en TikTok, en Instagram. Nos encuentran como Brigada-Animal en Twitter o en X, aunque nos cae muy mal esa red social, pero igual ahí mantenemos cierta presencia que puede ser estratégica de vez en cuando. Nos encuentran en el podcast, en todas las plataformas que existan. Yo particularmente les recomiendo que vayan a escucharnos por Podbean, porque es la única que no tiene comerciales, que es gratis, que la pueden descargar todos los podcasts que quieran sin límite, y bueno, que está bastante bien por ese lado. Y pues creo que he hecho todos los comerciales. El último que nos queda antes de despedirnos es nada más. David, ¿quieres compartirnos cuáles son tus redes sociales o cómo pueden contactarte?
Bueno, me pueden contactar a través de Brigada Animal México también o en mi perfil personal donde estoy subiendo actualizaciones seguidas sobre la historia de Aurora, que es arroba david.ángeles en Instagram. Y pues no manejo ninguna otra red social así con mucha fuerza o con muchas ganas. Entonces mejor solo en Instagram.
Perfecto. Y les recordamos que aquí también en Brigada Animal están subidos pues ya tres, cuatro videos de Aurora, Aurora cuando se baña, Aurora cuando está en la casa, Aurora cuando está cansada. Entonces, por ahí también pueden encontrar un poco más de ella para conocerla. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Polifacética. Así estoy como Polifacética en el Face, Polifacética en el Insta. Tengo canal en YouTube donde subo entretenimiento ético y videos de cantidades de cosas que van desde cómo alimentar a sus perros con una alimentación artesanal basada en plantas, hasta cómo celebré la Navidad siendo vegana, anarquista y van lifer y nómada en la sierra, a la mitad de la nada.
Son cosas
Así
que
que.
no van a ver en ningún otro lado, de verdad.
Y que estoy segura que les van a gustar. Así que vayan por allá también a hacer conversación. Compartan, por favor, este episodio, este programa tan bonito que hemos hecho. Y les agradezco muchísimo a todas las personas que nos han estado dejando comentarios. Les hemos estado leyendo a todos. Les agradecemos también, por supuesto, a todos nuestros brigadistas por hacer posible todo lo que hacemos en conjunto. Y bueno, a ti, David, por estar aquí conmigo con cariño y platicando con tanta gente. Les mandamos mucho, mucho cariñito y abrazos para todos ustedes. Deseamos que cenen rico, que coman rico, que se ayunen rico, la hora que sea. Coman rico, el punto es comer rico. Y ya me voy porque luego digo cosas que no tengo que decir cuando empiezo a hablar de que hagan todo rico. ¡Chao!
Hasta luego, cuídense mucho.
Nosotros somos Brigada Animal México. Nos gustó compartir contigo este momento. Recuerda que puedes continuar la conversación desde las redes sociales siguiendo a Brigada Animal México en Facebook, TikTok e Instagram. También nos encuentras en Twitter como Brigada-Animal. Te invitamos a visitar nuestro sitio web brigadaanimal.com, en donde encontrarás todos los artículos y contenidos en un solo lugar y podrás también suscribirte a nuestro boletín mensual. Comparte este contenido para llegar a más personas y recuerda que tu acción es importante. Únete y sé un brigadista por la liberación animal.